Son las 11:35, seguimos hablando de la guerra de las Malvinas a 30 años del comienzo de aquel conflicto, a partir de una novela editada aquí en Uruguay la semana pasada. Se llama El Desertor, la leyenda de Malvinas, y con su autor, Pablo Biersi, que vamos a conversar por los próximos minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, gracias por atendernos.
Un gusto, Gonzalo, como siempre.
Pablo, yo cada vez que agarro una novela tuya tiendo a preguntarte lo mismo. ¿Cuánto de verdad y cuánto de imaginación, no, verdad?
Te respondo así. Primero, esta es una novela de una elaboración lenta, o sea, no fue una novela repentina, o sea, comencé a escribirla en el 2003. Y en este caso, lo que está, el fondo y la figura, lo que está como fondo es las tribulaciones de un oficial argentino de Río Gallegos, cuyo hijo tiene 20 años, es un conscripto. Y en ese episodio de alucinación colectiva, como fue la Guerra de las Malvinas, creo que esta Guerra de las Malvinas, la mejor manera de encararla es por la ficción, porque es una guerra donde la verdad es una ficción. Entonces, ese oficial argentino que tiene un hijo que va a enviarlo a las islas, se le presenta una disyuntiva de acompaña la locura colectiva. Esto ya es la ficción, pero tomando retazos de verdad. Acompañar a la locura colectiva o desertar y escaparse y huir y convertirse en desertor. Ese es el trasfondo. Y lo que está atrás y lo que está adelante es una recreación histórica muy minuciosa, digo, desde mi punto de vista, o sea, con mucho trabajo, con mucho asesoramiento, que ni un marino, ni un aviador, ni un piloto encontrara un defecto. Para eso me asesoré con pilotos, con marinos, con militares, incluso de los dos bandos. O sea, que la recreación histórica quise que fuera lo más minuciosa posible, pero eso es lo que está adelante. Pero lo que subyace atrás es, en un episodio de alucinación colectiva, desertar es el cobarde o el valiente. En un episodio de alucinación colectiva, de locura colectiva, el que deserta, el que se escapa, ¿es el cuerdo o es el loco? ¿Y qué costo tiene desertar en un episodio de alucinación colectiva? ¿Qué costo tiene desertar si tu hijo puede ser la víctima? Claro. Eso es lo que está como trasfondo, por eso es El Desertor, la leyenda de Malvinas. Pero es una recreación histórica. Y la ventaja de tener esa pregunta que tú me haces, la ventaja de utilizar la ficción, además de lo que te dije, que yo no creo que haya un encare más adecuado para esta guerra alucinada, que es donde todo fue una falsificación, que la ficción, además me permite recrear la historia, y además que el lector pueda identificarse, pueda sentir empatía con los personajes y entender lo que ocurrió, hilvanando todos los episodios que de otra manera quedan contados por los historiadores, lo que siempre hablamos, Gonzalo, la historia complementa la ficción y viceversa, no hay mejor complemento de la historia que la ficción.
Vos igual, de cualquier manera, por ejemplo, bueno, usás un elemento narrativo que es la datación, ¿no? ¿Verdad? Arranca un 2 de mayo y es del 2 de mayo en adelante y vas contando el recambio de los días, porque entre otras cosas, por esos días, esos primeros días de mayo, es cuando se producen por lo menos dos de los hechos que mucha gente más recuerda en el intermedio de la guerra, el episodio del Belgrano por un lado y el del Sheffield por otro. Entonces, por allí también te permite la historia verdadera, la historia que está comprobada, ir contando historias humanas. Ahora estaba pensando que también utilizas un montón de recursos allí, algunos que, por ejemplo, me pueden referir a un recurso usado por un gran escritor uruguayo, pero si yo digo cuál es el cuento al que me refiero, le voy a dar una de las claves de desarrollo de la novela. Estoy hablando de un cuento de Quiroga, pero no voy a decir cuál, porque si no, alguien puede entender una de las claves de desarrollo de la novela en cuando esta va promediando. Pero, por ejemplo, haces referencia, por ejemplo, a extranjeros que tuvieron mucho que ver con una visión y una historia en el sur argentino. Nombrás a Saint-Exupéry por un momento, a Butch Cassidy por otro. ¿Te permite también esas referencias externas de otros tiempos y otras circunstancias ir contando la interacción de los argentinos con los extranjeros o la visión que los extranjeros a veces tienen de los argentinos o determinados tramos del territorio argentino?
Sí, sin duda. Primero te respondo lo que al principio señalaba Gonzalo. La cuento día a día y hasta minuto a minuto, porque es una guerra que en 74 días es como un extracto de la guerra. Lo que dicen los analistas militares es que condensada esta guerra en 74 días, que todo ocurrió desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, y las primeras acciones bélicas, como bien dijiste, fueron con el Belgrano y el Sheffield, hubo tanta cadencia de fuego como en las guerras más convencionales. O sea, es loca hasta en eso, simplemente que está más acotado. Y lo segundo está vinculado, lo segundo que mencionás, Gonzalo, de los personajes que recorrieron la Patagonia, el sur, el fin del mundo, como le llaman al sur, que toda esa parte además la quise recorrer para que la recreación fuera lo más minuciosa posible. Ahí está Darwin, como Saint-Exupéry, como tú mencionás, Butch Cassidy, es el fin del mundo y es una zona casi inhóspita, las Malvinas son casi inhóspitas, donde todos al fin y al cabo terminan barridos por el viento. Creo que lo que intento señalar ahí es que es como un territorio soñado. Esa frase de que las Malvinas no están ni en Argentina ni en Gran Bretaña, están en nuestra imaginación. Es como el fin del mundo, Tierra del Fuego. Hay que estar, el canal de Beagle, Argentina tuvo un conflicto por el Beagle 4 años antes, en el 78. La zona esa tiene algo de pretexto para seguir viviendo. Es como es una zona ilusoria, es imaginaria, es real y es concreta, pero la Patagonia, eso que yo recuerdo un chofer que una vez me decía, ahora vas, prepárate, yo recorrí todo mucho en ómnibus toda esa zona, y me decía, prepárate para solamente ver Pampa y Huanaco, 2 días de Pampa y Huanaco, la Patagonia Austral, los Andes Australes, los Andes Fueguinos, es una zona que ambienta la irrealidad. Entonces, la guerra ocurrió en esa zona, donde están los vientos más inclementes del planeta, uno de los mares más inclementes del planeta, como es el Atlántico Austral. Pero todo eso no es, todo eso permite ambientar una guerra tan bizarra como fue la Malvinas. Y por eso, y esos personajes, eso que tú comentas, esos personajes eran eternos aventureros, esos tres. O sea, Darwin con sus científicos, sí, pero reconocieron un planeta en el Beagle, y lo mismo hizo Saint-Exupéry y terminó accidentándose en esa zona peculiar. O sea, no es una zona cualquiera, no es así como la guerra de Vietnam, es una zona en el trópico también, de otra forma también es como un mundo alucinado. Esta guerra de las Malvinas y esa zona de Argentina y de Chile, que además la división de Tierra del Fuego es absolutamente demencial, ¿viste? ¿Te acuerdas que comparten el territorio, de las fronteras se cruzan, se están una pegada a la otra y después volvés al otro país? Sí. Y bueno, y las Malvinas que no tienen dueño.
Pablo, ¿hubo algún elemento? Durante estos minutos has contado muchas de las cosas que te fueron llamando la atención o que te llamaron la atención de esta guerra, pero ¿hubo algún elemento que haya sido el disparador de decir, paf, aquí hay una novela para contar?
Sí, yo, el elemento disparador, Gonzalo, ocurrió en el año 82 cuando yo lo seguía. Yo tenía 32 años, o sea, yo ya escribía desde los 20, la primera novela mía la escribí en los 24, Los Tramoyistas. La sensación esa de que ahí estaba condensado mucho de la condición humana, esa una alucinación colectiva. Y qué ocurre cuando se produce un fenómeno de locura colectiva. La locura colectiva, eso que decía al comienzo, que la mejor manera de encararlo es por la ficción, comienza con la frase de Galtieri, si quieren venir que venga, que le daremos batalla, cuando él jamás pensó que venían, y sigue con los británicos que suben al Canberra, los paracaidistas, ¿te acuerdas? con caña de pescar. O sea, nadie creía que era verdad. Todo es una gran falsificación. Yo eso, como todos los de mi generación, o los que en el año 82 podían ver televisión o los diarios, o fue una gran falsificación todo lo que tuvo que ver con la prensa. La prensa, tanto argentina como británica, fue una gran mentira. Fue toda una ficción. Entonces, el hecho de estar viendo en directo una inmensa ficción, ya me quedó el tema como de los temas que uno tiene pendiente. Después uno tiene que priorizar cuáles temas va a hacer. Y este era un tema que lo tenía pendiente desde, o sea, vi una gran ficción y me sorprendió inmensamente que no se hubieran escrito ficciones. Prácticamente no hubo ficciones. Hay muchísimos libros históricos, particularmente de opinión, de análisis o recreaciones militares, pero no hay la ficción que te permite entender todo el escenario histórico y además mirarlo desde adentro, porque los miras desde adentro de los personajes. Esa, la ficción te permite un elementos que no te permite la historia. Bueno, el otro hecho fue, además de que en aquel momento vi una ficción, porque era una la verdad de la guerra de las Malvinas era una ficción. Además, me sorprendió que no se recreara a través de la ficción. Entiendo que para los argentinos fue demasiado traumático, fue la principal humillación del siglo XX, y bueno, y para ellos era difícil, y bueno, desde este punto de vista, un uruguayo que lo vivió también como primo hermano, como hermano mellizo de los argentinos, era un buen mirador para analizarlo.
La novela se llama El Desertor, la leyenda de Malvinas, con su autor Pablo Bierzi. Acabamos de compartir estos minutos. Pablo, muchas gracias.
Encantado de abrazar. Chao. Un abrazo.